Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Vamos a estar meditando en el pasaje de Génesis 11, sobre la Torre de Babel. Y voy a hacer lectura del versículo del 1 al 9. Entonces, Génesis, el primer libro de la Biblia. En esta serie sobre el exilio hemos estado reflexionando que estamos fuera de casa. Yo creo que todos nos sentimos que este mundo no es para nosotros. Tenemos una gran nostalgia, un gran deseo, un sentimiento y profundos anhelos de que, y que este mundo en el cual vivimos no puede jamás, nunca, nunca satisfacer. Es interesante encontrar, por ejemplo, una y otra vez en toda la escritura del profesor de literatura inglesa, C.S. Lewis, hablando sobre la nostalgia. La vemos plasmada en toda su literatura de ficción, también en sus trabajos académicos y en sus obras de apologética. Por ejemplo, voy a hacer una cita de su libro El peso de la gloria, donde él nos cuenta un poco acerca de la nostalgia. Es una cita un poco larga, pero espero que la sigáis conmigo. Él decía: "Estoy intentando desvelar el secreto inconsolable que existe en cada uno de ustedes. Ese secreto que duele tanto que nos vengamos de él poniéndole nombres como nostalgia, romanticismo y adolescencia. La sensación de que en este universo somos tratados como extraños, el anhelo de ser reconocidos, de encontrarnos con alguna respuesta, de salvar algún abismo que se abre entre nosotros y la realidad. Es parte de nuestro secreto inconsolable. Aparentemente, la nostalgia que recorre toda nuestra vida, nuestro anhelo de hacernos uno con algo en un universo del que ahora nos sentimos distanciados, haber atravesado una puerta que siempre hemos visto desde fuera, no es una mera fantasía neurótica, sino el indicador más fiel de nuestra verdadera situación. Y ser llamados por fin a entrar será tanto una gloria como un honor que escapa a nuestros méritos, junto con la sanidad de ese viejo dolor". En este pasaje de Génesis 11 vamos a ver la historia de dos ciudades en nuestro exilio. La primera, la ciudad que nosotros, los humanos, hombres y mujeres, la estamos creando. Una ciudad donde pensamos que seremos reconocidos, que seremos alguien, donde nuestra memoria será recordada para siempre. Pero vamos a ver también la historia de otra ciudad, una que también se está formando en medio del exilio, una ciudad que es y no es todavía, una que espero que puedas ver que es mucho mejor, es la puerta a la cual has estado llamando toda tu vida. En esta ciudad todo cobra sentido y nuestro viejo dolor será finalmente curado. Es una ciudad a la cual tú y yo estamos invitados, somos parte, queremos ser parte de esta ciudad. Entonces voy a hacer lectura de Génesis 11, del 1 al 9, en la versión de la Biblia de las Américas, y dice así: "Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra". Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por el gran privilegio que tenemos todos de estar reunidos cantándote a ti, al Dios verdadero, y también reunidos ante tu palabra, la cual tú nos has dejado, este gran testimonio de tu gran amor hacia nosotros, este gran evangelio que tenemos en nuestras manos, que ha costado sangre de tantos. Padre, te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de este pasaje y que podamos entenderlo, que tu Espíritu Santo nos ayude, que podamos gozarnos de tu gran mensaje de amor hacia nosotros y que podamos vislumbrar esa otra ciudad que tú estás formando y que descenderá de los cielos, la nueva Jerusalén, a la cual somos invitados esta mañana. Padre, te pido que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con este pasaje de Génesis 11, en el cual vemos pues el origen de las diferentes civilizaciones, culturas y lenguas. Es una historia en la cual a lo mejor tú creciste al igual que yo, escuchándola desde niño en la escuela dominical, o también a lo mejor en las clases de catequesis. En este pasaje tan interesante vamos a estar reflexionando sobre dos ciudades. La primera ciudad, que es la ciudad de Babel, y otra ciudad, la ciudad de Sem. Así que, ¿cuál es la ciudad de Babel? Bueno, en la primera parte de esta serie sobre el exilio, vimos en Génesis 4 que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y posteriormente también su hijo Caín fue exiliado. Vimos que él huye de su familia después de que mató a su hermano Abel. Y vimos también una confrontación de cariño de Dios hacia Caín. Pero tristemente, Caín estaba más preocupado por sí mismo, por su imagen, que por el horrible crimen tan violento que cometió hacia su hermano. De una manera muy fría e indiferente, vemos cómo Caín le dice a Dios, ¿qué acaso soy guardián de mi hermano? Y nosotros seguimos arrastrando esta actitud de Caín, una actitud de desprecio e indiferencia hacia los demás. Estamos centrados en nosotros mismos. Nuestro eslogan de vida en nuestra ciudad es, tú vives para servirme. No sé si se alcanza a ver, pero hay una mano así. Tú vives para servirme. Y por este estilo de vida abusamos de todo, abusamos de nuestras relaciones, de los recursos, de la naturaleza, incluso de las responsabilidades que tenemos. Cometemos un abuso de todas las cosas, nos centramos constantemente en nosotros mismos y no en los demás. Así que vimos que Caín huye y nos dice Génesis 4 que funda una ciudad a la cual pone el nombre de su hijo Enoch. Y esto fue muy significativo porque vimos el inicio de la primera ciudad construida por el hombre. Una ciudad seguramente que él amuralló para protegerse de aquellos que querían matarlo. Y también es significativo porque Caín le pone un nombre para que perdure para siempre su propia gloria y memoria, para ser famoso. Y podemos pensar que Génesis es entonces una narrativa que es totalmente antiurbana, como si tuviera un prejuicio en contra de las ciudades. Pero no es así. Lo que vemos en la narrativa, lo que nos va mostrando, son las consecuencias de la construcción de ciudades centradas en los hombres, que están alejadas totalmente de la ciudad del Shalom, de la ciudad de la paz y del descanso que vemos en Génesis 1 y 2. Sí, Dios es el primer creador y arquitecto de una ciudad. Él crea un lugar donde todo su esplendor, su gloria y su presencia iban a habitar con el resto de la creación. Era el huerto del Edén, un santuario divino, un lugar santo, sin murallas, sin peligros, y existía la relación más perfecta, más bella y más justa que jamás hayamos imaginado. Dios y sus criaturas viviendo juntos en un ambiente de armonía, de gozo y de paz, cosas que nosotros anhelamos profundamente. Y Adán y Eva eran los protectores de este santuario de Dios. Y ellos se multiplicarían y vivirían en esta ciudad con el árbol de la vida en medio y tendrían un acceso ilimitado con el creador del cosmos. Así que el Edén era entonces un lugar santo, la ciudad de paz, del Shalom. Pero ¿qué vemos después? Bueno, que Adán y Eva profanaron el santuario de Dios cuando lo desobedecieron. Vemos que el pecado entra en el mundo y de pronto ya no sabían si Dios los amaba. Y tuvieron que ser expulsados del Shalom. Y entonces los miedos y los orgullos empezaron a reinar en sus corazones. Y antes de ser expulsados, Dios les da una noticia muy grande. y una promesa de que las cosas no van a ser siempre así, de que de la simiente de Eva vendría un Salvador que va a hacer todas las cosas nuevas. Así que algún día Dios, el Creador, iba a habitar para siempre con su creación. Ya no iba a existir esta separación abismal. Dios iba a crear un santuario nuevo, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En verdad Dios moraría con los hombres en la tierra? Entonces teníamos en medio de esta ciudad de Dios el árbol de la vida, esa vida que Dios nos regala en su amor, una vida que es para siempre, vida en mayúsculas. Y en este pasaje de Génesis 11 nos encontramos con otra construcción de otra ciudad. Así que tenemos la de Enoch, que es la que hizo Caín, y la ciudad de Babel. Y nos dice el pasaje que los hombres se unen, pero con un fin muy parecido al de Caín. Se unieron para trascender los límites de su condición de criaturas. Querían hacerse de un nombre y de gloria. Y en medio de esa ciudad, en el distrito financiero de Babel, comenzaron a construir una torre que llegara hasta los cielos. Una especie de este edificio en Dubái, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo hasta ahora, con 828 metros de altura. Así que esta torre de Babel, construida con destreza e ingeniería, era mucho muy diferente a un árbol de la vida del Edén, que estaba ahí en medio. Creo que nosotros quedaríamos mucho más asombrados por la torre que por un árbol, ¿no? Somos muy propensos a quedar admirados por lo opulento, por lo lujoso y no por lo sencillo. Esta torre iba a dar a los babilonios su derecho de ser sus propios amos y señores. De hecho, el fundador de Babel nos dice Génesis 10 que fue Nimrod, quien era un hombre muy poderoso y un diestro cazador. Y su corta biografía de solo 3 versículos nos dice que funda después de Babel otras 8 ciudades muy poderosas. Así que este hombre usó su destreza para subyugar y conquistar, pero con poder y con fuerza. Y entonces nos dice Génesis 11 que la humanidad estaba en una rebeldía cósmica. Dios ya le había dicho antes a Adán y Eva que llenaran y multiplicaran la tierra. Después del diluvio le dice lo mismo a Noé y a su familia, porque el conocimiento de Dios tendría que poblar el mundo entero. El conocimiento de un Dios con un amor sin igual tendría que desbordarse y saturar cada rincón de este mundo. Sin embargo, vemos que la humanidad estaba empeñada en unirse y establecer una ciudad donde ellos serían famosos y tendrían su propio templo, donde ellos tendrían su propia religión, en una visión muy distorsionada de lo divino, pero también una visión muy distorsionada de ellos mismos. Y creo que este pensamiento continúa en nuestros días, porque todos buscamos reputación y renombre. Vemos solo por nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque queremos aceptación. Por ejemplo, la tecnología y los medios sociales nos dan la plataforma de fama. O los reality shows o los programas de talento se han vuelto muy populares porque dan fama. Pero esta fama es muy efímera, es vana. Si preguntamos, por ejemplo, a chicos entre 7 y 16 años, y creo que por ahí están mis niños, ¿qué profesión quieren tener en la vida? Creo que más del 70% nos van a decir que quieren ser youtubers o influencers. Así que estamos en una carrera desenfrenada por ganar atención, por obtener afirmación y aceptación. Pero en medio de esta carrera, de este cansancio, buscamos algo que sea trascendente, que nos llene finalmente. Y es entonces que creamos nuestra propia religión, porque nosotros queremos llevar el control, incluso el control de Dios. Y Dios entonces se vuelve una cosa conveniente para nuestros propósitos. Deseamos sus bendiciones, pero no la relación con Él. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que no tenemos el control. La fama y el renombre son muy pasajeros, se evaporan, no nos llenan para nada. El jugador de fútbol americano Tom Brady, quien después de haber ganado varios supertazones, se casó con una supermodelo y tener un salario anual de 76 millones de dólares, comentó en una entrevista que esto no podía ser todo, que debe haber algo más en la vida. O el fallecido jugador de baloncesto, Kobe Bryant, quien a su edad de 24 años ya tenía millones de dólares y una gran mansión en la playa y un gran contrato con su equipo, comentó también en un diario que él no creía en la felicidad. ¿Hay algo más en esta vida? ¿Y cuál es nuestra propia respuesta? En medio de nuestros miedos, por nuestra incredulidad, fabricamos una religión a nuestra conveniencia. Construimos entonces nuestras propias torres para encontrar una paz y un descanso que estamos buscando constantemente, pero una paz y un descanso que están muy distorsionados. Y no hallamos esa paz. Los constructores de esta torre pensaban que se unían para tener el mundo en sus manos. Sin embargo, estaban haciendo una copia barata del Edén. En Babel ellos creían que iban a ser como Dios, tal cual susurró la serpiente a Eva. Los hombres pensaban que podían construirse una escalera hacia el cosmos, a los cielos, pero su construcción era una distorsión de su visión de Dios y de ellos mismos. Así que Dios tenía que intervenir en esta ciudad. Por amor a nosotros, Dios quiere intervenir en nuestra ciudad. Y Él ha estado construyendo algo mucho, muy, muy grande. Entonces tenemos la ciudad de Babel, pero hay otra ciudad, la ciudad de Sem. Dios, como todo gran creador, tiene también un gran sentido del humor. En un revés irónico y sorpresivo, en este pasaje, vemos que con la torre los hombres querían subir hasta los cielos, pero Dios, el creador del cosmos, el creador de todas las cosas, es quien baja. Ese Dios infinito bajó a la tierra porque aunque nosotros cortamos toda nuestra relación con Él, Él nunca se desentiende de su creación. Él jamás ha sido un Dios alejado de cualquier asunto humano. Y en su intervención vemos que Él hace algo sorprendente. Él da diferentes lenguas, diferentes idiomas a la humanidad. Y estos en una gran confusión y frustración se dividen. Vemos que esta intervención de Dios fue un acto total de amor para frenar la maldad del hombre que iría en aumento. Porque dice el versículo 6, nada de lo que se propongan hacerle será imposible. Y en medio de esta división y caos de la humanidad, la maldición del pecado y su separación con Dios continuaban. Y lo gracioso, pero también triste y penoso, es que antes de que la humanidad fuera confundida por los diferentes idiomas, ya antes vivían tan confundidos. ¿Y qué nos seguimos en Babel, en esta confusión? Babel significa confusión. Porque a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Seguimos en conflicto. Nuestros corazones son un campo de batalla. Queremos amar, pero terminamos odiando. O estamos en una búsqueda de pertenecer, pero vivimos aislados. Estamos todos en una búsqueda del paraíso perdido. De una ciudad donde podamos encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos. Y tener paz y seguridad y el amor que tanto anhelamos. C.S. Lewis lo dejó muy claro. Somos altamente nostálgicos de algo que no podemos describir. Es algo innombrable. El deseo que nos atraviesa como un estoque ante el olor de una hoguera, el sonido de los patos salvajes volando por encima, las telarañas matutinas a finales del verano, o el ruido de las olas que golpean. Necesitamos la ciudad de Dios. Esa ciudad del Shalom, donde tendremos la conexión total con Dios y donde todo cobra un real sentido. En nuestra búsqueda de pertenencia deseamos algo más, algo que parece que no está en este mundo. Deseamos una conexión con lo trascendente, con lo que nunca cambia, que no es perecedero, que es para siempre, que es bello. Necesitamos la ciudad del Shalom. Pero ¿dónde encontramos esta ciudad? La humanidad se estaba empeñando en hacerse de un hombre y conectarse con su idea errónea de Dios a través de una torre. Y encontramos otro revés irónico en Génesis 11. La palabra hebrea para nombre es Shem o Sem. Así que los hombres buscaban hacerse de un Sem. ¿Sabéis de quién es descendiente Abraham después de que se dispersa la humanidad en Babilonia? Es hijo de Sem, descendiente de Sem, hijo de Noé. Sem es el linaje prometido a Eva después de la caída por el pecado. Y de Sem viene entonces Abraham, y los patriarcas, y el pueblo de Israel, y Cristo, nuestro Señor. Así que mientras que la humanidad quiere hacerse de un nombre, Dios envía el verdadero nombre y da su nombre a su pueblo. una nueva familia para llevarlos a otra clase de ciudad y estar juntos para siempre de nuevo. Dios y sus criaturas estarían conviviendo de nuevo de una manera extraordinaria que afectaría a todos los confines de la tierra. Vemos que muy interesantemente Dios, cuando escoge a Abraham, le dice en Génesis 12: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, Sem, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios estaba por hacer una nueva y mejor ciudad. Y nos dice el autor de Hebreos 11, a partir del versículo 10, dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, de Abraham y sus descendientes, pues Él les ha preparado una ciudad. Bueno, está por ahí abajo. Y encontramos en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, que termina de una manera asombrosa, en los capítulos 21 y 22, donde vemos el fin, pero el inicio de la verdadera historia, con una nueva ciudad, donde el árbol de la vida estaría en medio de ella, y Dios habitaría con todos sus ciudadanos de esta nueva ciudad, y Él estaría limpiando toda lágrima de todo ojo. En esta ciudad ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor. ¡Qué increíbles noticias! Pero todavía lo más increíble es que esa ciudad se ha estado construyendo en medio de nuestro exilio. Es una ciudad que es, pero no es todavía. Una ciudad que no es la de Babel. Es una ciudad donde supera nuestra nostalgia y anhelos. Una ciudad que comenzó uno mucho más poderoso que Nimrod. Uno quien conquistaría, pero con su amor y misericordia a quienes estamos necesitados y débiles. Nos dice Lucas en su evangelio, nos narra que en la ciudad de David, el rey David, en Belén, nació un niño del linaje de Abraham, hijo de Sem, hijo de Adán, hijo de Dios, quien traería finalmente la presencia de Dios a la tierra de una manera asombrosa y contundente. Jesús entonces comenzaría otra ciudad mucho más extraordinaria para proclamar la grandeza y amor de Dios a todos los rincones de la tierra. Finalmente Dios descendería de nuevo a nuestra ciudad para hacer una edificación majestuosa a través de Cristo. Esta ciudad es la Iglesia Universal, que en cada lengua y cultura tiene su expresión local. La iglesia local es la ciudad de Sem, la ciudad del nombre de Jesús, donde el eslogan de vida es: yo vivo para servirte. Amigos, si habéis puesto tu fe en Jesús, tú ahora eres parte de esta nueva ciudad en el exilio, en el cual Cristo es el fundamento. Tú y yo somos parte de una familia que es transformada por Dios y parte de su plan de redención para el mundo, que necesita escuchar las noticias de renovación y sanidad que tanto necesitamos. Sí, esta ciudad es habitada por hombres y mujeres quebrados e imperfectos, pero cuando ellos se rinden todo su ser ante Jesús, hay una transformación de influencia irresistible a los demás. Tú y yo somos parte de esta ciudad que está en construcción, que está creciendo y avanzando, y que al final de los tiempos la veremos completada en todo su esplendor y gloria. La nueva Jerusalén, que en hebreo es Yerushalayim, la ciudad de la paz, la ciudad de paz. Así que en el Evangelio de Jesús vemos que se rompe finalmente la maldición de Babel, porque Dios empieza a unir entonces a los que estamos dispersos para dar a conocer su nombre, y Él nos da su nombre, nos adopta y somos sus hijos. La iglesia es entonces esta expresión de la ciudad de Sem, donde la gente entra en contacto con Dios y puede llegar a conocerle. Este es el objetivo de la iglesia, que la gente se admire constantemente ante la belleza de Cristo y su evangelio. ¡Qué grandeza, cierto! Pero es una gran responsabilidad. Pero amigos, si estás todavía en una búsqueda espiritual y la palabra iglesia puede ser un poco inquietante para ti, te invito a que sigas viendo y probando quién es Dios. Él mismo nos invita a que probemos y veamos que Él es bueno, totalmente bueno. Decía el misionero y teólogo británico Leslie Newbigin, hablando sobre la iglesia y esta nueva ciudad a la cual somos invitados. Decía, sé que he fracasado una y otra vez, que soy débil moral y espiritualmente. Pero en ello también es cierto que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. La iglesia no es una organización de gigantes espirituales. Son los hombres y mujeres quebrados que pueden llevar a otros a la cruz. ¿Para qué es entonces la obra del ministerio sino para guiar a otros en seguir a Jesús en el camino a la cruz? Así que podamos ser tú y yo, como iglesia local, una comunidad transformada y renovada continuamente por el poder del Evangelio, y que podamos ser una influencia irresistible en medio de nuestra ciudad en la cual estamos. Oremos. Gracias, Padre, por darnos tu palabra, darnos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los grandes testimonios de la obra de Jesús por nosotros, por tu gran amor. Gracias, Padre, porque este pasaje de Génesis 11, que fue escrito muchos años atrás, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Porque nosotros somos estos hombres en Babel, construyendo nuestro propio nombre, construyendo nuestra propia reputación, construyendo nuestra fama. Cuando tú, Señor, nos aceptas tal como somos, quebrados, frágiles. Gracias, Señor, porque tú estás invitándonos a ser parte de tu gran ciudad. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta ciudad, que tu Espíritu Santo nos siga transformando y renovando, y que podamos seguir invitando a otros a ser parte de tu ciudad, de este gran reino que tú estás expandiendo en cada rincón de este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.